Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias, gracias por continuar en sintonía aquí en la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Barones de la Red. Gracias, gracias por su fiel sintonía y por acompañarnos cada programa aquí para con el programa de Los Barones de la Red. Saludándoles donde sea que ustedes se encuentren. Como siempre, pues se disfruta escuchar la radio en el automóvil, en el trabajo, en la casa, en el podcast, en el sitio de internet, cualquier medio que podamos nosotros poder escuchar la radio, verdaderamente se disfruta. Así que saludos a todos ustedes que donde sea que nos estén escuchando y puedan disfrutar de este su programa de Los Barones de la Red. Para nuestro programa de hoy, el título se llama La Victoria contra el Pecado. La victoria contra el pecado. ¿Se puede vencer el pecado? ¿Hay victoria? Claro que sí, ¿verdad? Gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Pero bueno, ese es el título de nuestro programa. Así que lo invito a que se quede con nosotros y que juntos disfrutemos de este programa, el cual el título ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien, nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que conocemos al Señor Jesucristo, los que nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón a Dios, luchamos contra el pecado. Pero no somos esclavos del pecado, esa es la gran diferencia. Hay lucha, hay batalla, pero hay victoria también. Pero antes le obedecíamos al pecado directamente, no lo pensábamos ni dos veces. Pero ahora que conocemos al Señor, que somos salvos por su gracia y su misericordia, ya no somos esclavos. Ya no se enseñorea de nosotros el pecado, dice ahí la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, seguimos teniendo esa lucha. Seguimos luchando, seguimos batallando. Pero la victoria nos la da el Señor Jesucristo. Es por eso que la gran diferencia entre nuestra vida vieja, nuestra vida de antes, ¿verdad?, y nuestra nueva vida en Cristo, es que ahora nosotros los cristianos luchamos contra un antiguo amo, alguien que se enseñoraba a nosotros, alguien a quien le obedecíamos. Nosotros luchamos contra ese antiguo amo, el cual ya no puede esclavizarnos, ya no puede esclavizarnos, aunque continuará molestándonos hasta que estemos en la presencia del Señor, hasta que ya no tengamos relación con este cuerpo de pecado, con esta naturaleza pecaminosa que todos los seres humanos tenemos, ¿verdad? Es por eso que cuando estemos en la presencia del Señor, cuando estemos frente a Dios, que Él es santo, 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 no podemos presentarnos delante de Él con un cuerpo de pecado, con relación al pecado. Claro que no. Nos vamos a presentar ante Él con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Un cuerpo que no tiene relación con el pecado. Y es por eso que mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este mundo, en esta vida, en lo que nos toca vivir, vamos a tener esa lucha. Pero ya no vamos a estar esclavizados. Vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Es por eso que va a haber victoria contra el pecado. Pero sobre el pecado, el apóstol Pablo, en su carta a Roma, en su carta a los romanos, a la iglesia en Roma, la ciudad de Roma, dice de la siguiente manera, y es el capítulo 7, el cual es bien interesante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer desde el versículo 1, ahí en el capítulo 7. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera y comienza con una pregunta. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Hace una pregunta. Y luego hace una analogía. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, se rompe la ley ahí, ¿verdad? Ya murió el marido, ya no está sujeta a esa ley. Pero mire qué interesante el versículo 3. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, si el marido estuviere vivo, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley, ponga atención a esto. Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mire qué interesante. Porque mientras estábamos en la carne, en este cuerpo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, separación, muerte espiritual. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Este es el apóstol Pablo hablando. Pero también él tiene una lucha ahí, una lucha que él mismo encontraba entre la ley y su cuerpo. Y continúa el texto en el versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Hace otra pregunta. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Vayamos poniendo atención a lo que dice el texto, ¿verdad? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Mire lo que dice. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Hace otra pregunta el versículo 13. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Así que en este capítulo 7 de la carta a la iglesia en la ciudad de Roma, el apóstol Pablo muestra que el creyente no está bajo la ley. Ahí lo leímos en el versículo del 1 al 6. Además, la carta muestra que el creyente que no usa los recursos de la gracia es derrotado. Pero el creyente que se aleja de sí mismo y mira a Jesús siempre es victorioso. Ya después dice, ¿quién me librará de este pecado? ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Verdad? Maldito de mí, dice, ¿quién me librará? Pero doy gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la lucha contra el pecado es real. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta, él miraba esa lucha en sus miembros, es esa lucha en él. Es real la lucha que tenemos, no es ficticia, no es real, porque todos los días batallamos. Todos los días tenemos este cuerpo. No es que un día sí, un día no, sino todo el tiempo, ¿verdad? Y es real. ¿Y por qué es real esa lucha? Por nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque es rebelde. Y su tendencia es romper las reglas. Estoy hablando de la naturaleza humana, de lo que somos nosotros en carne y hueso, ¿verdad? Y es rebelde y tiende a romper las reglas. El apóstol Pablo expresa su frustración con la ley. No porque fuese mala, pues es de Dios. Dice que es buena, ¿verdad? Leíamos ahí el texto. Pero él tiene una frustración. Nosotros podríamos tenerla también. ¿Cómo? Si ya soy de Cristo, sigo batallando con este pecado. Así el apóstol Pablo expresaba esa frustración con la ley. Pero la ley no es mala, pues es de Dios. Sino porque Pablo, como judío, él pensaba que la ley le prometía vida si tan solo pudiera cumplir todos los mandamientos. Fíjese nomás. Si tan solo pudiera cumplir todos los mandamientos. Pero eso es imposible. Pero Pablo mismo descubrió que no podía hacerlo. Esta es la razón por la cual él dice, la ley lo condenó a muerte. Y el texto del libro de Romanos habla acerca de la conexión entre el pecado, la muerte y la ley. El pecado, la muerte, la separación, la muerte espiritual y la ley dada por Dios. Pablo dice, descubrí que el mismo mandamiento que estaba destinado a traer vida, en realidad traía muerte, lo que leíamos. Porque el pecado, aprovechando la oportunidad que me brindaba el mandamiento, me engañó y por medio del mandamiento me mató. Y esto de que me mató no es que murió él. Cuando hablamos de muerte hablamos de separación de Dios, ¿verdad? Lo separó de Dios, me mató. Muerte espiritual, separado de Dios. La ley definió el pecado. Esto es lo que es la ley, esto es lo que es pecado. Está definido, ¿verdad? Y despertó nuestra rebelión natural contra las reglas de Dios, contra lo establecido por Dios, contra los estatutos de Dios. Debido a que nuestra naturaleza pecaminosa elige rebelarse a Dios, nuestra naturaleza, lo que somos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasó con todo esto? Esto resultó en pecado y muerte. Así es. Hasta que el regalo del arrepentimiento, la amargura por nuestro pecado, ahí como lo dice la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, la tristeza que es según Dios, esta que nos lleva al arrepentimiento, la amargura, esto que viene la convicción de parte de Dios, ¿verdad? Dice ahí, hasta que el regalo del arrepentimiento, la amargura por nuestro pecado, la tristeza que es según Dios, cuando Dios produce en nosotros ese arrepentimiento, esa tristeza, esa amargura por haber pecado. Y es entonces cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. Y cuando todo esto sucede, cuando viene esta convicción, viene este arrepentimiento, esto nos lleva a clamar a Cristo por nuestra salvación. Nos damos cuenta de nuestra naturaleza pecaminosa. Nos damos cuenta del pecado que mora dentro de nosotros. Nos damos cuenta que estamos separados de Dios. Como dijo Pablo, la ley me condenó a muerte. Porque todo lo que la ley dice, todo lo que es pecado, no lo puedo cumplir, no lo puedo llevar a cabo. Pero es gracias a Cristo que Él venció al pecado y que Él pagó por nuestros pecados derramando su sangre en la cruz. Nosotros tenemos la victoria contra el pecado por los méritos de Cristo. Es por eso que cuando viene todo lo que somos, todo lo que hay dentro de nosotros, nos damos cuenta de quién verdaderamente somos delante de Dios, delante del Dios Santo, ¿verdad? Delante del Dios que es santo, santo, santo. Y cuando viene esa convicción, nos arrepentimos y gracias al sacrificio de Cristo, nosotros obtenemos la salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero continúa el texto de Romanos. Vamos a seguirlo desarrollando en el programa, ¿verdad? Entonces decíamos que la ley es santa, justa y buena, tal como lo dice Romanos 7:12. ¿Se acuerda que dice ahí el versículo 12? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12 es santa porque viene de un Dios santo. Es justa porque Dios es justo. Es buena porque Dios es bueno. Y todo lo que viene de Dios es bueno, ¿verdad? Y lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha declarado, sus estatutos, sus mandamientos, son santos, justos y buenos. Entonces la ley es santa, justa y buena. Pero, aquí es donde viene el pero, ¿cómo no podemos guardar la ley de Dios por nuestra cuenta? O sea, cumplirla. El resultado es solo pecado y muerte para aquellos que están bajo la ley. Esto explica por qué no podemos ser salvos bajo la ley. Porque no podemos cumplirla. ¿Quién puede cumplirla, verdad? Solamente el Señor Jesucristo. Dijo Él, no vengo a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Verdad que sí? Solamente Él. Y damos gracias y damos honra, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero no obstante, esto se pone interesante todavía. La lucha contra el pecado tiene un final feliz. ¿Por qué? Porque ser cristiano nos da poder para vencer el pecado. El confiar, el poner nuestra fe, nuestra confianza, creer en el Señor Jesucristo, eso nos da la victoria contra el pecado. Sin embargo, la victoria contra el pecado aún no nos otorga una vida en la que no exista pecado alguno. Estamos ahí, pero todavía está el pecado. Todavía estamos en este cuerpo. Todavía estamos expuestos. Todavía estamos en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? La gran noticia es que ganamos la lucha contra el pecado. Pero gracias a Dios, dice este texto de Romanos 6:17, que aunque eras esclavos del pecado, fíjese, éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6:17. Él dice que da gracias a Dios, pero gracias a Dios, así el cristiano, así nosotros, damos gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, porque éramos esclavos del pecado, lo obedecíamos y no poníamos resistencia y nos dejábamos llevar. Y ahí nos tenía y se enseñoreaba de nosotros, gobernaba sobre nosotros. Pero gracias a Dios que nosotros habéis obedecido de corazón, de una entrega total, de una confianza absoluta. ¿A qué? A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y decíamos que Dios nos ha dado la victoria y damos gloria a Dios, pero aún no nos otorga una vida en la que no exista pecado alguno. Estamos ahí, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la primera carta del apóstol Juan? Capítulo 1, versículos del 9 al 10. Nos seguimos equivocando, le fallamos al Señor. Yo le fallo al Señor. Y yo sé que usted también. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice el versículo 9. Pero ¿qué dice el versículo 10? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. O sea que un cristiano no puede decir, yo ya no peco, yo ya no me equivoco, yo no ofendo al Señor, yo siempre me porto bien, yo hago todas las cosas. Le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es por eso que seguimos luchando contra el pecado. Pero a la vez está la victoria que nos da el Señor Jesús, porque Él lo venció. Y su Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos da ese poder para poder vencer al pecado, para poder luchar contra el pecado y para que no seamos ya esclavos del pecado. Entonces, ¿qué pasa cuando nos equivocamos? Aquí lo dice muy claro Juan. Si confesamos nuestros pecados, hay que confesarlos, hay que decirlos, hay que hablarlos. Hay que decirle al Señor que nos hemos equivocado. ¿Y qué pasa? Él es fiel y justo. El Señor permanece fiel. Él permanece justo. Él no cambia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y no termina ahí. Y limpiarnos de toda maldad, porque cometemos maldad, cometemos pecado. Pero Él es fiel y justo. Esto es cuando los confesamos, cuando estamos de acuerdo en que nos hemos equivocado. Pero si alguien dice, no he pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, dicho todo esto, podemos ver la necesidad del Evangelio, de la palabra de Dios, de las buenas nuevas, de la Biblia, la necesidad que tenemos para librarnos de las consecuencias del pecado bajo la ley. El apóstol Pablo concluye diciendo, esto es lo que dice él. Ahí desde, continuamos en Romanos 7, desde el versículo 22. Porque en lo interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley obrando en mí, librando una guerra contra la ley de mi mente y haciéndome prisionero de la ley del pecado que obra dentro de mí. Mire esta lucha que tenía él. La ley de Dios y la ley del pecado que obra dentro de él. Había esta lucha. Y como menciona Pablo esta frase con signo de exclamación. Miserable de mí. Miserable, hombre de mí. Oh, qué miserable me siento. Y hace una pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a muerte? ¿Quién me librará? ¿Qué podré hacer? Luego dice, gracias a Dios que me libra por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios, decíamos antes, ¿verdad? Gracias Señor, gracias Dios. Entonces el apóstol Pablo se hace una pregunta. Pero él mismo responde a su propia pregunta, porque la pregunta es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es su propia pregunta que se hace él. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a muerte? ¿Quién me librará? Él se hace una pregunta. Pero, agradeciendo al Señor, él se contesta a esa misma pregunta. Él responde a su propia pregunta. Agradeciéndole a Dios. Por medio de Jesucristo nuestro Señor, dando a entender que Él tiene esa liberación. Solamente a través de la fe en Cristo. ¿Y sabe qué? Amigo varón, hermano varón que me escucha. Y no solamente Pablo, nosotros también. Nosotros los varones, nosotros los hombres, nosotros los que estamos escuchando este programa, nosotros. Los que hemos sido salvos por el Señor. Así como Pablo lo dijo, así como nosotros tenemos esa lucha, así como nosotros batallamos. Tenemos esas batallas, esas peleas y seguimos luchando con este cuerpo de muerte. Damos gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo hizo Pablo y así lo hacemos nosotros también. Gracias Señor, gracias Jesús. Mire, yo le soy honesto cuando me equivoco y oro, digo Señor, gracias por perdonarme, gracias por tu Hijo Jesucristo. Y le doy gracias a Jesús, gracias Jesús. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias por pagar por mis pecados. Gracias por abogar por mí ante el Padre. Gracias. Mire, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que, amado varón cristiano, recuerda que luchamos contra el pecado, pero no somos esclavos del pecado. La gran diferencia entre nuestra vida vieja y nuestra vida nueva en Cristo es que ahora luchamos contra nuestro antiguo amo, el cual ya no puede esclavizarnos. Aunque continuará molestándonos, seguirá dando lata ahí, ¿verdad? Seguirá molestándonos, pero va a tener un fin hasta que estemos en la presencia del Señor. Así que, amigo varón que me escuchas, si usted aún no es cristiano, o en otras palabras, aún no se ha arrepentido de sus pecados, ni le ha pedido perdón a Dios, y no ha entregado su vida a Cristo Jesús, ha rechazado el perdón de Dios, el sacrificio en la cruz y la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte y sobre el pecado. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado es muerte. El pecado tiene un precio, tiene una paga, y es muerte, es separación. Es muerte, ¿verdad? Es separación de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas el regalo de Dios, mire cuánto nos ama el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda ni tenga vida, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Es lo que dice Juan 3:16. Así que le invito a venir al Señor Jesucristo hoy mismo, quien es el camino y la verdad y la vida. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.